Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gusto. Hoy día conversamos con la autora Constanza Valdés. Ella también es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, activista trans y feminista, integrante de diversas organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBIQ+. Fue la primera mujer trans en Chile en exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Trabajó como asesora legislativa en la Cámara de Diputados y en la incidencia legislativa de diversos proyectos importantísimos como la Ley de Identidad de Género, la Reforma a la Ley de Antidiscriminación y Derechos de Filiación, entre otros. Fue candidata constituyente por el Distrito 7 y además ahora es candidata a diputada, lo que vamos a estar conversando de eso también y por supuesto de este libro. ¿Un cuerpo equivocado? Es una pregunta, no es una afirmación. Identidad de Género, Derechos y Caminos de Transición. Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, bien, ¿y tú? Feliz de estar acá.
Bueno, yo estoy contenta de que conversemos porque hay tantísimo que relevar respecto a tu libro y a tu historia, ¿no? Y en el libro nosotros podemos leer en la primera parte un poco tu historia y cómo llegaste finalmente a escribir este libro. Y una cosa que me encanta que tú marcas ahí es que al compartir una historia uno está visibilizando un trabajo, pero también está diciendo esta es una. Y tú haces marca en eso, es decir, cada transición es distinta, cada proceso de persona trans es particular, pero hay ciertas cuestiones que les unen. ¿Por qué era importante para ti hacer esa marca, subrayado?
Mira, para mí era súper importante hacer esa marca, ese subrayado, como dices tú, por el hecho de que particularmente la mayoría de los libros sobre personas trans, sino casi todos los libros sobre personas trans que se han escrito en Chile, mayoritariamente son principalmente relatos de vida de las propias personas trans y las editoriales, porque al final no tiene que ver con las personas trans que cuentan su relato, sino que en general las editoriales en gran parte lo que buscan es generar un libro testimonial, un libro de, esta es la historia, y la gente se queda como particularmente con la historia de una persona. Entonces esos libros, esos testimonios, como lo que pasa a una persona, entonces tienden a hegemonizar un poco lo que son las experiencias de vida. De hecho, este libro no es un libro testimonial, es un libro que en verdad tiene una descripción mucho más dura de la realidad, de lo que fue la Ley de Identidad de Género, pero desde la editorial creyeron, y yo en un momento lo pensamos, lo discutimos también, porque uno no es muy buena para contar sus cosas de la vida, fue como, mira, ¿sabes qué? Podría ser bueno mezclar esas cosas, y yo, pero que no quiero hacer un libro autobiográfico.
Eso pero
no
el inicio del libro, hay que decirlo muy
claro,
claramente.
Exactamente, y ahí fue como, mira, pero tú puedes conectar tu historia de por qué estás haciendo esto, por qué haces activismo, y también puntualizar ciertas cosas, y desde ahí como fue como, claro, efectivamente, y por eso también era súper importante, porque una de las percepciones que a mí me dejan en general libros o las editoriales que buscan como visibilizar historias de personas trans, es que queda como el relato, porque no todas las historias se cuentan, porque por supuesto no todas las historias llegan a los libros, no toda la historia incluso se visibiliza en ningún medio de comunicación. Entonces, si no se puntualiza eso, la gente que no tiene conocimiento queda con la percepción de que todas las personas trans pasan por lo mismo, todas las personas trans tienen eso, porque tendemos a creer que una persona que es parte de una comunidad o de un grupo es la experiencia cotidiana y general de todo el resto de la población.
Claro, entonces, para que la gente lo pueda imaginar, fue un poco la polémica que se armó con Una Mujer Fantástica, una película que nos encanta, ¿cierto? Que fue muy premiada, que fue muy significativa también y que tú la refieres en el libro, pero también hubo una resistencia de parte de la comunidad trans diciendo, bueno, pero esa es una mujer trans muy particular, que claro, trabaja de mujer, ¿cierto? Con su identidad social reconocida, que tiene un novio heterocis, ¿cierto? Y que vive en una comuna privilegiada, pensaríamos, que tiene una vida que no es la de muchísimas, y además tú das cifras respecto a eso también, mujeres trans en Chile. Entonces, claro, es una puerta de acercamiento para una realidad, pero está lejos de decir, esta es la realidad de todos y todas, todes.
Es que efectivamente es el punto súper importante, porque tendemos a, y no es algo propio de la comunidad trans, no es algo propio de la comunidad LGTBIQ incluso, es algo parte de los fenómenos de vida. Yo creo que vemos una persona que es representante de un grupo y creemos que es la realidad de todas las personas que son parte de ese grupo. Entonces, por lo mismo, es súper importante puntualizar, así como, mira, este es mi relato. Claro, yo he tenido una vida un poco dura, pero también privilegiada, he podido terminar los estudios, por esto activismo, etcétera. Pero esa no es la realidad de la población en general. La realidad de la población es mucho más cruda y mucho más fría en muchos ámbitos de violencia, discriminación constante, independientemente que una también está expuesta a eso, pero de manera distinta.
Sí.
Entonces, eso me parece súper importante puntualizar para que la gente también tenga en consonancia eso. Y después piense en que, bueno, o sea, así como hay un relato que se escribe, hay otros relatos que no se cuentan. De conocer esos relatos, de ver la realidad que está mucho más allá del papel, de la tinta y más allá de los medios de comunicación también. Que es una realidad incluso cotidiana. Probablemente muchas personas tienen alguna persona trans cerca, una persona mayor quizá, a lo mejor no lo saben, pero son personas trans muchas veces que tenemos cerca. Y yo creo que a
Sí.
través de eso era súper importante puntualizar eso. Y la verdad es que fue súper buena, ¿cierto? Porque mucha gente me ha escrito que se ha sentido identificada con muchas de las cosas y gente también que le ha llegado mucho eso de entender de que todas las experiencias son distintas. Porque incluso para una persona trans que recién está iniciando la transición, también tiene esa sensación de que todas las personas tienen que pasar por el mismo proceso, tienen que ser de igual forma. Y que te lo digan otras personas, independientemente de dónde sea, obviamente aporta mucho, porque una vez que, ah, sí, hay una forma propia o una forma distinta que sí se puede hacer. Y eso es súper importante también, porque en la comunidad trans hay muchos chicos y chicas que recién inician la transición que piensan que es un camino recto, un camino lineal, el tratamiento hormonal, algún tipo de operación, y básicamente como toda la vida no decir que son una persona trans. Y hay muchas personas que no quieren pasar por ese camino, son muchos los caminos que hay, y ahí es donde es súper importante. Por supuesto, en torno a eso, que cada persona pueda elegir su propio camino. Y por eso me parecía súper importante, porque mi historia es un camino, pero hay muchos otros caminos, y eso me gustaría que la gente entienda, pero particularmente también las personas trans que están iniciando su transición, también que lo recojan y lo entiendan propio y digan, bueno, hay muchos caminos y yo voy a tomar el camino que más me guste, más me acomode y más me haga sentir plena o plena.
Sí, y además que eso estaba pensando cuando te escuchaba, también pasa desde el feminismo, lo podría decir. Hay muchas maneras de vivir el feminismo, de activar el feminismo, de militarlo, y uno va encontrando qué es lo que le hace más sentido en ese momento, teniendo también la posibilidad de moverse de manera constante y de decir, bueno, esto me hace sentido ahora, puedo entender esto más adelante. Y ahí hay un rol fundamental respecto al relato y a la representación. Tú hablas bastante de eso, Constanza, a lo largo del libro Un cuerpo equivocado, pero vamos a hablar de eso al retorno, porque ahora vamos a irnos a escuchar una canción. ¿Qué escogiste para partir el programa de hoy?
La primera canción para escuchar es Fuego de Bomba Estéreo.
Excelente, una canción que nos encanta, bien prendida, literalmente. Usted puede bailar en la casa si quiere. Estamos con Constanza Valdés hablando de su libro Un cuerpo equivocado, de militancia, de ideales y mucho más en esta cuestión de gustos. Thank you. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Constanza Valdés, hablando de su libro Un Cuerpo Equivocado, editado por nuestros queridos amigos de La Pollera, a quien les tenemos muchísimo cariño. Yo soy autora de La Pollera también, entonces estoy ahí absolutamente camiseteada con el equipo, y nos encanta el cuidado y el cariño que le ponen. Y tú lo dices a lo largo del libro también, Constanza, lo referías antes, ¿no? No todas las historias han sido contadas, y reconozcamos que una de las bases del patriarcado ha sido el relato, ha sido que quienes cuentan las historias y crean esta idea de naturalidad, de naturalización, de normalidad, son quienes han tenido el privilegio de hacerlo, y en general han sido hombres blancos heterosis a lo largo de la historia, ¿no? Y por lo tanto hay un montón de historias que han quedado invisibilizadas, y tú dices acá, así yo lo entendí, una de las razones por las que tú escribes este libro es porque puedes hacerlo, cosa que claro. No... todas las personas de la comunidad trans tienen el privilegio y por lo mismo la responsabilidad, ¿no?
Es que ese es justamente el punto importante. Yo creo que, a ver, yo siento que tenemos una... Es como una percepción, una sensación, es como la televisión, es como, bueno, los libros también pasa, pero en general, cuando alguien escribe algo o alguien hace una película y una representación de algo, tenemos la idea de como, oh, como que eso es como lo genérico, lo que hablábamos anteriormente. Pero también es como, ya, ese es el relato o de los relatos más importantes. Y ahí es donde es súper importante como relativizar y entender los contextos. Una pudo escribir ese relato porque hay una trayectoria, hay un activismo, porque también está la posibilidad, tuve la suerte, me ofrecieron, lo empezamos a trabajar. Pero en muchas
otras tuviste educación formal que pudiste terminar.
Tuve educación formal que también permitieron llegar a eso. Pero muchas personas trans no tienen esa oportunidad, y eso significa que su historia no valgan la pena ser contadas, no, en absoluto. Y ahí es donde es súper importante puntualizar eso, o sea, lo que se tiene que sobre todo solucionar en este ámbito es mejorar el acceso a las oportunidades y efectivamente a la igualdad, porque hay muchos relatos y que tradicionalmente lo cuentan estos hombres heterosexuales. De hecho, hay libros sobre personas trans que son contados por personas heterosexuales, por periodistas, independientemente de que sean las personas trans en primera persona, pero al final se transforma en un libro donde el foco es el periodista que recoge estos testimonios, pero que no hay un análisis de fondo, un trasfondo donde yo conecto esto y que sea alguien de la comunidad, donde es súper importante, porque hoy más que nunca, justamente a propósito de las luchas identitarias, las luchas de la representatividad, también ponemos en cuestionamiento la misma producción del conocimiento, donde ahora el conocimiento ya no es este erudito donde su conocimiento es imparcial, sino que también su clase, su género, también tiene un impacto directo en lo que investiga y escribe. De hecho, es algo que yo creo que todavía no está muy arraigado en nuestra sociedad, entonces por eso es tan importante siempre tomar, como se dice en el ámbito del derecho, algo terrible fome, pero se dice tomar con beneficio de inventario, tomar algo con cautela, en el momento de que analizamos algo para entender quién lo escribe, en el momento que lo escribe, el contexto político, y de esa manera también rescatar las cosas que nos gustan, las cosas que podemos cuestionar y las cosas que no nos gustan. Uh-huh. Yo creo que eso es súper importante justamente, y por eso también lo conectamos con la historia de vida, porque perfectamente una persona trans que tuviera otra realidad distinta va a discrepar absolutamente y va a decir que tengo una vida súper fácil, y otras personas van a decir como que sufría de la vida. O sea, esos estándares son súper importantes también entender, porque hay muchas historias que están ahí que pueden ser contadas, pero que no necesariamente acceden, y no necesariamente no acceden porque no tengan las capacidades, sino porque también tenemos una cultura, un ámbito de la producción del conocimiento que todavía está ahí intentando romper un poco el elitismo. Yo creo que la editorial ha jugado bien ahí en torno a los libros independientes, etcétera, pero todavía yo creo que falta todavía romper un poquito.
Hay un camino. De hecho, en el libro tú refieres también a la academia, ¿no? Y es súper interesante esto que tú señalas, porque epistemológicamente, ¿cierto?, se ha instalado la idea de un conocimiento objetivo. ¿Cierto? Y de que la idea de un método científico asegura la objetividad de quien está observando. Y a estas alturas decimos, no, todo quien observa, por muy serio, riguroso, rigurosa que quiera ser, de todas maneras va a tener una agenda y va a tener una cultura que le define y que por lo tanto va a dejar ciertas cosas afuera. Eso todavía es mucho más evidente en el espacio de la ficción, uno podría decir. Y a mí me llamó la atención que tú dices que para tu proceso fueron súper importantes los vínculos que te llenaste, ¿cierto?, de amigos, de amigas, amigues que te acompañaron, pero también de ciertas películas, de ciertas canciones. Hablemos un poquito de eso, ¿no?, de la producción pop, que ha ayudado a visibilizar, pero también ha creado prejuicios respecto a la comunidad LGTBIQ+.
Mira, justamente en torno a eso, yo, bueno, con el momento de que inicié mi, bueno, estaba así como ya estaba como decidida, que fue como a los 23, como ya en ese momento donde dije, ya acá no hay vuelta atrás, porque en un momento una sabía que estaba algo, pero era algo como que lo iba postergando, como pateando. Y algo, algo personal, en verdad, yo tiendo a encapsular mucho las emociones y como patearlas por cuando llega el momento, y después obviamente la Connie del futuro va a llegar el momento donde tiene que hacer cargo de todas esas cosas, como lavar la losa. Dicen, ay, la Connie del futuro, la Antonella del futuro va a lavar la losa. Y después llega la Antonella del futuro, la Connie del futuro, y dice, uy, tengo que lavar la losa.
Está aquí el alto plato, gallo.
No seas Connie del pasado. Entonces en ese momento estaba en ese periodo donde, claro, la principal información que yo veía era casi nula, o sea, era esta lógica de como ser una mujer trans casi perfecta, donde tú tenías que esconder que era una mujer trans, pasar por todos los procesos de hormonación, de operaciones, y en la producción pop en ese momento, antes del 2015 aproximadamente, había muy poco, 2014, 2013, habían películas, por supuesto, pero gran parte de estas películas tenían mucho, primero, las mujeres trans eran protagonizadas por hombres y género, que hacían de mujeres trans, y tenían mucho de estereotipo, y no había mucho respecto a personas trans que escribieran esto. Yo recuerdo que una de las cosas que me marcó, y creo que eso no lo mencioné mucho en el libro, porque de nuevo, como que no quise hacer una historia de mi vida, voy a ser súper sincera, una tiende a como algunos detalles que no van al caso, pero recuerdo una de las cosas que me marcó mucho es que hay un grupo que se llama Against Me, es un grupo punk que está liderado en este momento por una mujer trans. La vocalista es una mujer trans, Laura Grace, algo así, si no me equivoco se llama, y hay un disco exclusivamente asociado con canciones de temática trans. Y a mí me llegó mucho, más allá de que tenía diferencias con la cantante, con la vocalista, en las cosas que decía, porque hablaba mucho de cómo no parecer trans o cosas así. Pero es algo que me llenó mucho, porque era como, mira, una mujer trans siendo vocalista de un grupo de punk, un grupo rudo, y donde ella vive su transición y vive plena. Y desde ahí también fue como esta lógica, bueno, empecemos a investigar más también de lo mismo en temática del género, empecé a acercarme como a esta academia, pero que igual una academia que tiene un vínculo como Judith Butler, pero empecé a leer personas trans. Pero lamentablemente en Chile no había casi nada. Entonces recuerdo haber buscado en Estados Unidos los PDF y todo. Ahí lamento a la autora, no me van a escuchar, pero lamento haber pirateado sus libros, pero me ayudaron mucho. Eran mujeres trans que escribían sobre la historia trans y también sobre las temáticas trans, pero vinculados con no solamente su proceso de vida, sino que era como la historia, los procesos, lo que significa también la transfobia, las problemáticas que se generan, y desde ahí también fui como vinculándome, y otros textos, y bueno, esto más producción del conocimiento, de personas trans en España. Pero la producción pop, además de la música, un par de películas, y de hecho la película que más me marcó, creo, a pesar de que no actúa una mujer trans, es Lawrence Anyways, de Javier Dolan. Una película muy bonita, y que marca también como un elemento súper importante en torno a la historia de la transición de las personas trans. Y eso sin duda va marcando, pero el gran problema, yo creo que antiguamente, yo creo que ahora ha mejorado un poquito, es que siempre es como el típico relato, siempre era como la típica historia, no había representación trans, y eso sin duda ha ido avanzando un poquito, pero sigue estando muy ausente lo que es, por ejemplo, el documental Disclosure en Netflix, lo que es La Mujer Fantástica, lo que es la película, ¿cómo se llamaba? No, era El Diablo, no me acuerdo, que había una mujer trans que es actriz chilena, también es una película que se grabó en París, si no me equivoco.
Ah, El Diablo Magnífico.
El Diablo es magnífico, efectivamente. Y han ido apareciendo más producciones, también en el mundo, de, si no me equivoco, de la producción teatral también. Pero esto lo hemos visto en el último paso de los últimos, ¿cuántos? 4 años, 2017, 2018, a propósito de que fue la pugna más fuerte de la ley de identidad de género.
Claro, entonces, pero es en Chile, porque a propósito de que tú nombras Disclosure, yo creo que es un súper ejercicio para ver ese documental de Netflix en donde un grupo de actrices, actores, creadores y creadoras trans analizan la cultura pop con la que ellas crecieron. Y eso es bien impactante porque no solamente esas personas crecieron con eso, sino también nosotras las personas heterosis, que nos hicimos una idea de lo trans a partir de estas representaciones que en general estaban vinculadas con violencia, con maltrato, con ridiculización, ¿cierto? Con unas exageraciones bien poco cuidadosas que generaban, claro, en quienes estamos afuera de la comunidad, esta idea de, oye, esta gente rara, ¿cierto? Esta es otra gente, pero a mí me impactó mucho, Constanza, y ahí el poder de la representación, ¿no? Las reflexiones de la misma gente al interior de la comunidad diciendo, pero yo no quiero ser eso que muestran, no tiene nada que ver conmigo, es muy, muy importante lo que sucede ahí.
Es que ese es justamente el tema, porque la gente se queda con esa representación, con ese dato, entonces empiezan a asociar todo relacionado con esa comunidad a una persona en particular. De hecho, y esto es una anécdota que no la mencioné en el libro, pero en el momento de que yo tuve la... Uy, sí, hay varias cosas que no he mencionado, pero es que de nuevo como que... Yo
pero es solo un libro, es solo un libro, sí. Tú tienes tantas cosas que contar.
Claro, entonces, por ejemplo, esto es algo que no he mencionado nunca, o sea, no he mencionado mucho, que tiene que ver con lo que me pasó con mi mamá y por qué nos distanciamos al momento que hice mi transición. Ella se enteró por la prensa de alguna manera, o sea, en el momento estaba haciendo activismo y se enteró porque me encontró el Twitter que tenía en ese entonces y va encima en ese tiempo en la tramitación de la ley de identidad de género, me dio una foto con la expresidenta Bachelet. Y fue a darse cuenta ahí. Y ahí después tuvimos la conversación, me increpó, y una de las primeras cosas que me dijo si es que había dejado la carrera y si es que estaba en el trabajo sexual. Y ahí es donde está esa representación, una mujer trans siempre tiene que estar en el trabajo sexual. Y mucha gente se queda con eso. De hecho, una perfectamente, y esto también, una perfectamente puede ir caminando por la calle y te van a mirar, muchos hombres, casi como si fuera efectivamente una trabajadora sexual. No tienen nada de malo el trabajo sexual, pero hay un estigma relacionado exclusivamente con la comunidad. Lo mismo pasó y sigue pasando, particularmente con la comunidad de hombres gay, donde lo asocian exclusivamente al VIH-SIDA. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente la representación efectiva, pasó un gato, hace que podamos tener realidades distintas y sobre todo desestigmatizar todo eso que asociamos a una comunidad en particular. Porque hasta el día de hoy todavía yo creo que gran parte de la población o un sector sigue creyendo que la comunidad trans es casi artes escénicas, lo que es el circo, lo que es básicamente, o el trabajo sexual. Y eso sería como la realidad, o todavía se asocia al hombre gay como a la loca, por así decirlo. Y de hecho, por lo mismo, mucha gente también hay una misoginia súper grande también dentro de la comunidad. Pero todas esas estigmatizaciones son súper fuertes. De hecho, bueno, en su momento pasaba a la mujer lesbiana.
la representación tiene un rol tan importante porque genera acercamiento o distancia. Vamos a seguir conversando con eso. Estamos con Constanza Valdés a propósito de su libro Un cuerpo equivocado. Pregunta, ¿un cuerpo equivocado? De editorial La Pollera, porque ella sostiene en el libro Nadie nace con el cuerpo equivocado. Vamos a hablar respecto a eso. Pero ahora vamos a ir a escuchar música. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Constanza?
Ahora vamos a seguir con una canción movida y es Plata Ta, ta de Mon Laferte.
Qué buena canción. A mí no me gusta mucho el reggaetón, pero esta canción me la banco porque encuentro que es tremendo el tema.
A mí tampoco me gusta mucho, pero Mon Laferte,
amo. Sí, no, esto está interesante. Estamos con Constanza Valdés en Cuestión de Gustos.
Buena bichi, Mon Laferte.
Un cuerpo cuerpo equivocado? Esa es la pregunta que titula el libro de Constanza Valdés, y ella es muy clara en decirlo en el libro. Nadie nace con el cuerpo equivocado, y ese es uno de los mitos que se construyen alrededor de la comunidad trans. Expliquemos un poquito por qué era importante ir contra ese mito de manera directa.
Mira, una de las razones principales de por qué decidí hacer como ese, como, bueno, el título, que fue lo que lo conversamos, pero por qué abordar de inmediato eso, es porque por mucho tiempo la gente, y de hecho en la sociedad, o sea, la comunidad biomédica y todavía en la población, para aceptar la población trans o para entender los procesos de transición, decían que las personas trans nacen en un cuerpo equivocado. Porque tenemos un cerebro, una mente que es de hombre o de mujer, bien binario el concepto, pero un cuerpo que es de hombre o de mujer y que es distinto. Entonces, el sexo biológico está desconectado del sexo psicológico. Y para mucha gente es como, ya entiendo, eso es difícil, o sea, una persona, y ahí es donde empiezan estas cosas, como las personas que creen que eso es algo que se puede revertir, otras personas que crean, pero que hay que ayudarla porque no hay ninguna solución al respecto, pero ayudarla porque no hay ninguna otra solución al respecto. Entonces, donde ahí lo que se genera, y quizás la gente no lo entiende de esa manera, pero lo que se genera básicamente desde afuera es decir que las personas trans son enfermas, o sea, nacieron con algún tipo de una problemática y directamente la identidad de género responde a esa problemática y que toda la gente nace hombre o mujer y que no hay ningún cuestionamiento y de que todo es muy binario. Y resulta que han habido muchas investigaciones al respecto, que definitivamente incluso en el ámbito cromosómico, XXXY, tampoco son las únicas variaciones que existen en torno a al genetismo y lo que es el binarismo de género. También hay muchas personas que, incluso dentro de este paradigma del binario, también tienen características hormonales de la intersexualidad. Algo que se ha empezado a estudiar hace 10, 15 años atrás, porque antes se hablaba del hermafroditismo, un concepto que no tiene ninguna semejanza con la naturaleza humana, sino con la naturaleza en general, mucho más animal, incluso de planta. Entonces, de ese punto de vista, lo que quería desmitificar era como, güey, mira, ninguna persona nace en un cuerpo equivocado si asociamos a cuerpos como femenino o como masculino, porque tenemos una tradición, efectivamente, hay una lógica reproductiva detrás, hay ciertos cánones culturales, y ahí también era súper importante porque tampoco era la intención de despojar que en general también hay algo asociado, lo biológico asociado también a lo social, que todavía sigue estando muy presente.
Por supuesto, porque la ideología de género en toda su magnitud.
Entonces, de ese punto de vista, es súper importante que en torno a eso, cuando una persona nace, no solamente se le asigna un sexo en razón de los genitales, y que nació niña, niño o niña, etcétera, y todo ese paradigma de construcción, sino que también hay unos mandatos culturales que se espera de esa persona. Uh-huh. O sea, que si va a ser un niño, que sea masculino, que le guste la niña, etcétera, etcétera. Si sea niña, que sea femenina, que le gusten los niños, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa con una persona trans? Es como, es que en el camino se le desconectó un cable, cuando nació se le desconectó un cable, que hubo una carga hormonal más fuerte durante el embarazo. La verdad es que justamente eso es lo que hay que desmitificar en torno a eso y que tiene que ver con parte de la construcción de las personas, y es donde el cuerpo no determina de ninguna manera lo que va a ser esencialmente tu vida, tu identidad, sino que es un elemento, por supuesto, que es importante, que tiene que ver con lo genético, tiene que ver con lo biológico, con lo reproductivo, con los mandatos también que vienen detrás de eso, pero principalmente no es un destino. Lo decía de alguna manera Simone de Beauvoir, que básicamente que biología no es destino, ¿no es cierto? Era como para hacer esta desconstrucción en términos de lo que significa la diferenciación entre el sexo y el género, etc. Y es donde también hay un cuestionamiento a lo que significa el sexo. ¿Por qué hablamos de sexo biológico? ¿Por qué necesariamente creemos que va a haber esa desconexión tan grande si es que efectivamente las mismas personas pueden resignificar también las corporalidades? Entonces, más allá de eso, y por supuesto son discursos que van mucho más allá de también de lo que entendemos hoy en día en sociedad, somos una sociedad súper binaria donde en general todavía la gente cuestiona, por ejemplo, pasa principalmente a muchas mujeres trans, lamentablemente, que cuando van y son mujeres heterosexuales y quieren tener una relación con un hombre, ellos se cuestionan de inmediato si van a seguir siendo heteros por el solo hecho de salir con una mujer trans. Claro. Entonces, esas problemáticas diarias, todo de eso nace de un paradigma inicial donde creen que efectivamente las personas o nacen en un cuerpo equivocado, que de alguna manera nacieron niño o niña, y que como que de un momento a otro como que hicieron la transición porque sí. Claro. Entonces ahí, esa era una de las cosas que justamente quería como, es un hilo bien largo que se tira en torno a eso, que parte de esta patologización, de creer pero que también, las personas trans tienen un grado de enfermedad.
Pero que también es absolutamente cultural, ¿no? En el libro tú hablas de los two spirits del mundo de las naciones primeras de Estados Unidos, ¿cierto? También podemos pensar en lo que sucede en India, ¿cierto? Lo que sucede en Indonesia, ¿cierto? Y lo que sucedía en muchos lugares de la humanidad los griegos. Estoy pensando que hoy día tenemos antecedentes que dicen que hubo muchas sociedades en donde existía la idea de un tercer sexo o en donde no estaba tan especificado, tan normada, y la palabra norma es clave acá, la idea de lo binario, de que si es cis y por lo tanto hetero y por lo tanto tiene además ciertas características físicas y habilidades y carácter, ¿cierto? Y lo mismo sucede con hombres o mujeres y no hay más opciones intermedias. Lo que hoy día aprendemos que no. Yo me acuerdo, y les paso el dato, de haber leído en el doctorado un libro que se llama Cuerpos Sexuados de Fausto Sterling, que a mí
sí,
me
lo tengo aquí.
Voló la cabeza. Ese libro me voló la cabeza porque fue además, ese libro cuestiona la idea de normalidad. Y empieza a decir, loco, esta normalidad que nosotros tenemos, esta normalidad binaria, es además artificial, porque cuando vamos a los datos nos damos cuenta que el ser humano es muchísimo más diverso de esta cajita en lo que hemos querido meterlo.
De hecho, es uno de los primeros libros que en ese tiempo, porque era muy rata biblioteca, yo era de esas que, como estaba iniciando el proceso y de verdad no hablaba con mucha gente, algo también de personalidad, entonces iba a la biblioteca, sacaba todos los libros, los fotocopiaba y me iba para la casa a leer. Y por supuesto, ahí entre medio, no sé, me pintaba las uñas, cosas así como que una la hacían en ese momento como mucho más sentido. Entonces, de esa forma, una va descubriendo y pasa particularmente que quienes redactan esto, principalmente son mujeres, principalmente son investigadoras mujeres en general. El único libro que recuerdo que juega un poco y que hace esta como desconstrucción es un libro que se llama La construcción del sexo de Thomas Lacour. Y en ese habla como de esta lógica de cómo se ha construido tradicionalmente el concepto de sexo y cómo en la antigüedad también se consideraba a la vulva vagina como básicamente inferior, como una forma casi deformada del pene, y después fue transformándose y todo. Pero dentro de toda esa historia, un componente súper importante como que nos podemos cuestionar, así como, oye, pero ¿por qué no sabía esto? ¿Por qué esta historia no es algo más conocida? Y es porque hubo una influencia súper grande de la Iglesia Católica, y después de los procesos básicamente de invasión de la corona española, de la corona británica, los pueblos originarios de los distintos lugares, donde efectivamente existió, no este sincretismo cultural, básicamente fue como una imposición dogmática de valores, y es donde todo lo demás desapareció. Todos estos conocimientos, todo esto distinto que teníamos, que venía de otras culturas, porque ahí es donde vemos que efectivamente si en otras culturas las personas trans formaban parte de la sociedad y que el concepto de persona trans no existía, sino era de otra manera, ahí es donde una ve como, oye, como que esto efectivamente fue algo considerado como raro, y quienes ejercían el poder, quienes tenían la fuerza principalmente, porque no era un ejercicio democrático, por supuesto. Entonces la gente que desaparecieron muchas tradiciones culturales y fueron erradicadas. Entonces hoy día el principal dogma, y es donde ahí yo creo que es súper importante hacer un análisis, por supuesto no lo vamos a hacer ahora, pero yo creo que da para ríos y ríos de tinta, tiene que ver con el hecho de que la Iglesia Católica, principalmente a través de la occidentalización, es quien, principalmente el culpable de la desaparición de tantos dogmas, porque al final del día transgredía no solamente lo que supuestamente dice la Biblia, sino también sus valores y la construcción que tienen en torno a eso. O sea, por eso mismo, siempre la Iglesia es la que se opone al matrimonio igualitario, al aborto, a la ley de identidad de género, los primeros que se oponían, porque no querían trastocar, no querían que se trastocara su sistema de valores, que por supuesto también está erigido en torno a una construcción de un imperio principalmente con dinero también y favores políticos, etc. Pero es donde ahí vemos como que esta realidad no es algo así como, pero es que ahora están saliendo más personas trans. No, algo que es más visible, pero toda la historia de la vida han existido personas trans.
Toda la
historia de la humanidad han existido también personas gay, mujeres lesbianas, personas bisexuales. O sea, eso es algo que ha existido durante toda la historia de la humanidad.
Y solamente que ha sido sancionado que... o no, dependiendo de la cultura y quién está en el poder. Es un temazo, ¿ah? ¿Eh? A propósito de lo mismo, y ya que estamos recomendando libros, les recomiendo también, no sé si lo leíste, Constanza, el de Roberto Suazo, que se llama Macho y Hembra los creó, que también es una pregunta.
Sí, de hecho está...
Mira, me encanta. Compartimos biblioteca aquí con la Constanza. Es un gran libro para hacerse esta pregunta y para poner en cuestión la idea de esta heteronormatividad, que es una construcción cultural que está instalada desde hace más o menos 4.000 años, pero antes de eso había muchísima más diversidad y paralelamente en estos 4.000 años en distintas culturas ha habido otras maneras también de entenderse y de ser. Estamos conversando con Constanza Valdés, nos queda poquito tiempo, Constanza, vamos con un tema.
Ahora vamos a ir con la canción de Give Me, que se llama True Trans Soul Rebel, una de las canciones que más he escuchado durante ese tiempo.
Perfecto. Constanza Valdés, activista, autora, ¿Un cuerpo equivocado? Es una pregunta, y es su primer libro editado por La Pollera, y yo les contaba al principio que Constanza fue candidata a constituyente y que ahora es candidata a diputada. Y hay algo en el libro que tú dices a ese respecto, y estar en transición es un lugar tremendamente vulnerable por todos los prejuicios y la violencia instalada en nuestra sociedad al respecto. Luego, escoger ser eso, ser una persona trans, una militante trans, de manera pública y tomar puestos de liderazgo es sumarle todavía más complejidad, ¿cierto?, a estos procesos. Constanza, ¿por qué tú has escogido hacer eso?
Es una pregunta difícil. Yo recuerdo que en ese momento, cuando estaba, porque todo esto trae harta tensión, harta ansiedad y todo, en un momento yo pensé, justamente fue una conversación que tuvimos con la psicóloga. Yo le dije, porque le dije que me gustaría meterme al activismo, porque sentía que debía, porque hay personas que habían hecho cosas que habían permitido que yo pudiera estar en ese momento iniciando mi transición. Y sentí que era una responsabilidad hacerlo, porque tenía la posibilidad y tenía el privilegio de haber terminado la carrera. Y fue como la otra contrapregunta, ya, pero te expones, y además que si eres una persona que no ha iniciado ningún tipo de tratamiento, que te genera así al mundo, o sea, a mucha gente le va a chocar por los paradigmas y por el binarismo que existe. Y fue como, ya, y ahí fue como la otra parte, una es porfía. Yo soy súper porfía, yo como en general me dicen algo y digo, no, a pesar de que después me equivoco, puedo pedir perdón, por supuesto, uno sabe pedir perdón. Cuando más chica quizás no tanto, pero ahora una madura.
Es parte de la madurez.
Es parte de la madurez, efectivamente. Y fue como, yo no quiero, y ahí es donde estaba el punto, yo no quiero que otras personas pasen por lo que otras personas pasaron, por lo que yo pasé, por esa sensación de desesperanza, de sufrimiento, donde tú ves, y eso pasa mucho, lamentablemente, cuando las personas ven la única salida, que la única salida es el suicidio, la única salida es la muerte. Entonces,
a lo mejor la gente que nos escucha no lo sabe, Constanza, pero la tasa de suicidio al interior de la comunidad trans es, entiendo, 3 veces más alta que en el resto de la sociedad, y es altísimo. Es realmente muy, muy terrible por esta soledad, por este sentimiento de inadecuación que nuestra sociedad instala sobre esas personas.
Claro, entonces, si yo no quería que otras personas pasaran por eso, además de ver la sociedad como básicamente como lisa, así como todo este sistema está mal, la única posibilidad era salir del espacio de confort también, así como de como pensar esa vida tranquila, pensar de que uno se va a esconder, y meterse al choque, y por eso mismo metí el activismo, y después el salto también fue en la tramitación de la ley, ver cómo en general los parlamentarios, cómo las autoridades, cómo los asesores, cómo en general la gente tenía tanto desconocimiento de eso, que fue como, ya, salgan, ya me voy a meter a la política. Y en un mundo donde yo sabía que es muy hostil, que es donde la gente, igual también fui ingenua, también he sido ingenua en varias ocasiones, donde yo pienso que de verdad la gente tiene muchas veces las mejores intenciones, o tiene en mente los derechos de las personas, pero no. Pero la única manera de cambiar eso no es quedándome en la casa, no es estando en el celular tuiteando, no es estar así como escribiendo algo y pensando que las cosas van a cambiar, sino que la única manera es actuando. ¿Y cómo uno actúa? Ya, o sea, si pensamos en una manera, no vamos a hacer una revolución de la noche a la mañana, pero una de las formas es la disputa del poder en todos los espacios, estando en organizaciones, disputando con quienes quién en este momento toman las decisiones en nuestro país, porque esas son las personas que nos gobiernan y que nos mandatan en todos los espacios de una u otra forma, gobierno local, el nacional, el congreso, etcétera, el gobierno, y yo creo que desde ahí fue ese paso, fue un paso quizás lógico en algún momento que yo nunca pensé en mi vida, pero que tiene que ver con eso, tiene que ver con generar los cambios y también con mostrar, visibilizar que las personas trans podemos llegar ahí, podemos estar ahí, y que van a haber otras personas trans que van a venir después, que tienen que estar, y un poco como abrir un poco las puertas. Básicamente como que en este momento es como patear las puertas de un sistema político representativo donde las personas trans no existimos, pero de vez en cuando nos abren la puerta un poquito para ver lo que hay detrás de eso, y que a veces nos invitan a hablar con la persona que sale, que toma las decisiones. Pero la situación tiene que cambiar, esas puertas tienen que desaparecer, y no solamente para la comunidad trans, para todas las personas que históricamente han sido discriminadas y excluidas en la toma de decisiones, que nunca las consideran, pero que las autoridades políticas, principalmente la élite, son de las primeras personas que hablan para un discurso progresista, claro, para un discurso inclusivo, pero que no las toman en consideración.
Hablar por ellas y no con ellas.
Efectivamente, eso es un tema súper importante y por eso me metí, por eso estamos en 2 candidaturas, además de que no fue bien en la vez pasada, o sea, no fue un fracaso, y que tiene que ver con eso, además de muchas otras propuestas que tenemos, pero tiene que ver radicalmente con eso, porque creo que también niños y niñas trans crezcan viendo personas trans en distintos puestos, en distintos espacios, y crezcan sabiendo que sí se puede y que hay salida a cualquier situación que puedan estar pasando.
Bueno, es súper inspirador también, como tú dices en el libro, y con eso vamos a cerrar, ¿no? Demostrar que hay interés, hay una sabiduría, hay un conocimiento, hay unas ganas, no solamente de hablar de la comunidad LGTBQ+, no solamente de hablar de esa expresión de los derechos humanos, sino de todos los ámbitos, y ahí hay un conocimiento que poder compartir también. Constanza Valdés, ha sido un placer conversar contigo, gracias por estar en Cuestión de Gustos, y nos vamos con la última canción que escogiste.
No, muchas gracias a ti, feliz de estar acá. Y la última canción, estaba pensando justamente entre dos, pero voy a elegir una que, a pesar que pueda ser más melancólica, pero me gusta, que se llama No Time to Die, de Billie Eilish.
Perfecto, con eso cerramos esta Cuestión de Gustos, que esté muy bien, nos encontramos la próxima vez.
You bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were
cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.